Columna de ambiente que estuvo muy bueno, las propuestas también de carrera. No sé si escuchamos temas de vinilo.
No,
nos llegamos.
No dio el tiempo ahora.
Lo que pasa es que cuando empezamos a charlar nos extendemos tanto y
que se nos pasa el tiempo volando.
Me parece que vamos a hacer volar el sección de vinilo. Pero bueno, ahora tenemos la...
Terminamos pasando dos vinilos.
El sector de las entrevistas.
Exactamente,
entrevista que estamos con...
Tenemos a Emiliano Bernal y a Fernando Raúl Emanuel. Emiliano es archivista y bibliotecario recibido en la Universidad Nacional del Nordeste. Comenzó a realizar sus actividades para la creación del archivo que pertenece al Centro de Documentación Indígena a fines del 2015, realizando la organización del acervo documental, atención a usuarios, además del acompañamiento a referentes y artesanos indígenas en instituciones educativas de nuestra localidad. Y lo tenemos a
Fernández Raúl Emanuel. Él dice, según lo que nos mandó, se identifica como parte del pueblo Qom, pero también forma parte del pueblo Mocoy, ya que su madre es del pueblo Mocoy, es auxiliar docente, aborigen, profesor de ciencia de la educación y estudiante de derecho. También tiene un postítulo de experto indígena en Derechos Humanos y Cooperación Internacional, hecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Mira vos, tiene 7 años de trabajo de instituciones educativas primarias y secundarias. Ha trabajado en la fundación denominada Latinoamericana Habla, en diferentes proyectos que buscaba la revitalización de las lenguas indígenas por medio de la traducción de redes sociales a nuestra lengua y también en el diseño de un teclado en Qom. También realizó trabajos en el actualmente coordinador. No, perdón. Realizó trabajo en el Instituto de Aborigen Chaqueño, que eso voy a abordar también. Y como colaborador y asesor técnico en el mismo lugar, y realizó actividades de coordinación en el CDI, que no sé qué es, que nos va a contar después.
Así que bien. Centro de Documentación Indígena.
Ah, bien. Bienvenidos.
Bienvenidos.
A ambos, dos. Muy buenos los entrevistados de hoy.
Sí, tenemos mucho para hablar y los vamos a hacer
a
hablar mucho,
conozco,
en realidad.
Ya.
A Emi lo conocemos. Lo
me interesó, aparte de tener una extensa y muy buena repertorio de por currículum Emilio.
Claro, también hay que decir que el Emi es profesor de sí. fotografía en varios de los cursos que se realizaron en la dirección y en el Museo de Medios.
¿La muestra fotográfica de la UNE fue hecha con los alumnos de él o no?
No, la de más diversidad, la de ahora, no.
¿No?
No, no, no.
Ah.
No, esta es otra.
Esta es otra, perdón.
No, no, la anterior, la del Museo de Medios,
claro,
esa fue
la que hicimos a fin de año en el Museo de Medios, esa es la que era con sus alumnos.
Bueno.
Bueno, cuéntenos un poco qué es el Centro de Documentación Indígena. Estuvimos más o menos diciendo, lo nombramos varias veces y...
El CDI.
Bueno, me presento de vuelta.
Dale.
Emilio Bernal. Como lo dijo Gaby, yo soy archivista y bibliotecario recibido de la UNE. El CDI en realidad es como lo definimos como una unidad compleja de información. En temática específica, que es temática indígena, y que está ubicado en Pellegrini 272, primer piso, de aquí de la ciudad de Resistencia, que cuenta justamente con una parte de un archivo, una biblioteca, una parte de extensión, de investigación y una parte administrativa, que está funcionando a finales del 2015 aproximadamente. En realidad yo estoy a finales del 2015. Yo ingresé ahí al lugar por medio de una compañera, que es Shailili Zamora, y otra compañera más, que es Laura. Justamente yo trabajaba como tutor en la UNE, en el programa de pueblos indígenas, ayudando justamente a los alumnos en el recorrido o siendo como guía dentro de la facultad, con todo lo que ver con el sistema de la facultad, de lo que serían la... cómo sería la inscripción a materias y esas cosas, y ahí la conocí justamente a Shailili. Y ella me dijo que se estaba creando justamente un espacio que sea destinado justamente para pueblos indígenas, pero que esa producción bibliográfica tendría que ser compartida justamente al público en general. y estaba justamente la creación del archivo y necesitaban a alguien justamente que pueda crear el archivo. Entonces me invitó justamente a participar del espacio, ahí yo comencé con la creación del archivo y a partir de ahí ya me quedé en el centro de documentación a formar parte justamente del equipo. El CDI, Centro de Documentación Indígena, tiene un nombre que se llama, espero pronunciarlo bien, Noglamekwet, que es una palabra en wichí que significa lugar de nuestra palabra, es como el lugar o el espacio de conocimiento.
Así. Es Nol. Nol.
Es Noglamekwet.
Ah, qué difícil.
Lo vas a seguir nombrando vos, a medida que nosotros vamos hablando, cuando lo veas, vos decís el nombre.
Que quede como tipo ahí que
claro, sí.
Reproducir el nombre.
Bueno, y recién ahora este año se está integrando Raúl como coordinador justamente del espacio, ahí ubicando las piezas del equipo, que cada año es como que nos fuimos renovando, porque la idea en realidad es que el espacio sea diferente al resto de los espacios, que justamente tenga personal y que sea gestionado justamente por el personal indígena, a diferencia del resto de los espacios, que es personal no indígena y que lleva justamente la voz de los indígenas, pero es la voz, digamos, que no es la correcta, no sería la indicada. Así que, bueno, no sé
si... Sí, eso es otras personas que sigan colonizando las voces indígenas. Claro. Hablando por, en vez de invitar a las personas a que se articule. Emanuel.
¿Raúl o Emanuel?
Raúl o Emanuel, de cualquiera de las dos formas.
A mí me gusta más Emanuel.
Sí. Generalmente.
Bueno. Raúl es como. Lo veo tan joven y decirle Raúl, pero bueno, es su nombre.
Me da un estándar de señor, ¿viste? Un poquito más grande, mayor.
Raúl. Bueno, no sé cómo más te gusta.
Cualquiera
bueno,
de las formas.
Raúl Emanuel, vamos a decir. Manera, sí. Raúl Emanuel, ¿cómo se mantiene, se gestiona la institución esa?
Buenas tardes, primeramente.
Sí.
Saludo a todos los que nos están escuchando. Ahí en Comlec, ahí en Llenar, Raúl Emanuel Fernández. Ahí en coordinador del Centro de Documentación Indígena, como había dicho Emilio. Es el Centro de Documentación Indígena. Recién este año pasé a formar parte del equipo en sí de manera formal. Anteriormente había colaborado con Sheilili. Si bien ellos empezaron con esta gestión de este espacio en el año 2015 a través de la gestión de Juan Chico en un programa de cultura de la provincia, bueno, ellos me dieron la posibilidad de que este año recién yo formé parte del equipo y me dieron la formalidad de ser coordinador, como habían dicho, como había dicho usted. Es que nada, para nosotros sin nosotros en sí, porque generalmente se generan este tipo de espacios, pero mayormente los que coordinan o administran, nos llevan adelante todo este tipo de actividades, son personas que no son indígenas. Y anterior a todo este proceso, digamos, de revitalización y recuperación del patrimonio cultural y el empoderamiento de nuestra identidad, no había personas capacitadas como para ocupar espacios, desenvolverse en determinados ámbitos. Y entonces hoy en día, como ya hay personas, habiendo personas con formación, trayectoria académica, con un cierto nivel académico que puede desenvolverse y realizar estas actividades, entonces empezamos a ocupar los espacios los distintos aborígenes que estamos distribuidos en la provincia. Es por ello que surge la posibilidad de que yo empiece a integrar el equipo del Centro de Documentación Indígena como coordinador. Es ahí donde surge la idea de que, más que nada, Sheilili, que fue una de las que iniciaron el proyecto allá en el 2015, junto con otro grupo de personas, que entre ellos Emilio, y bueno, me lo habían anotado porque, como dice, yo empecé a formar parte del equipo recién este año.
Vino con machete.
Sí, no, yo tengo todo anotado porque si no, viste, la ayuda de memoria siempre sirve.
Nosotros también tenemos nuestro machete, ¿eh? Nosotros.
Su formación es muy correcta.
Sí.
Pasa que por ahí pasamos por alto sobre cosas o detalles que después necesitamos y dicen, bueno, no mencionaste determinado aspecto, tal punto. Entonces es mejor tenerlo en cuenta y el machete siempre ayuda, ¿viste?
Claro,
la memoria es
esencial. Es una ayuda a memoria, ¿no? Machete.
Exactamente.
Es la ayuda a memoria.
No, machete queda mal, pero por ahí se utiliza. Sí.
¿Y cómo sería? ¿Tipo trampa?
¿Qué?
No sé.
Bueno, no importa. Yo tengo muchas cosas para preguntar, digo, porque yo tengo, hago un paréntesis, Raúl Emanuel. Yo tengo mucho contacto con compañeras y compañeros de las naciones étnicas. Uh-huh. A mí me gusta llamar naciones étnicas porque son preexistentes. Y tengo, siempre pregunto cosas que fulana o mengana o mengane me dicen. Entonces, me quedo con esas, pero después cuando comienzo a encontrar otras personas, voy a preguntar y a ver cuál es la mirada personal o particular que tiene esa persona. Cierro paréntesis, continúas.
Se autoriza que sigas. Así que, básicamente, prepárate porque se vienen las preguntas de Úrsula.
Bueno, entonces espero estar a la altura de la
circunstancia,
la indagatoria y todo lo que viene después. Bueno, como yo mencionaba anteriormente, Pérez Laura, uh-huh, fue una, sí, de las que consolidó primeramente el equipo junto con Yailili, Emilio. Y también habían dicho que estaba Ilai en la parte de diseño gráfico y demás. Como la idea surge a partir de documentales y documentación más que nada, y archivos, material indígena de recopilación y una base de datos que estaba, digamos, suelto y disperso en determinados lugares, entonces surge la idea de crear un espacio en el cual se administre y se pueda brindar esa información al público. Bien. Posterior a todo ese bagaje de proceso, digamos, administrativo, burocrático, denominación y demás, en el cual se da la idea de una votación con respecto al nombre, se llega a lo que es el nombre del Centro de Documentación, uh-huh, Nola Mekwet. A mí también me dificulta, ya que yo soy no soy wichí. Uh-huh. Vale, la aclaración. El wichí un poquito más cerrado con, sí, respecto al com y al mokoit. Y bueno, a partir de eso, lo que surge es una aglomeración de información, un caudal importante de información que estaba suelto en diferentes lugares, sí, que era independiente, cada uno lo compartía, lo distribuía de alguna manera, estaba visible en un lugar, otro no. Entonces, con este avance, digamos, con la creación de este espacio, se busca de alguna manera adjuntar todo lo que había disperso en todos los espacios, ya sea de formato digital, formato papel, documentales, audiovisuales y demás, y se crea lo que es el Centro de Documentación Indígena. A partir de eso, digamos, con el paso del tiempo, lo que se toma dentro del programa de Pueblos Originarios es que el CDI es una biblioteca importante para nuestras comunidades, ya que conserva todos aquellos acervos que por ahí no son visibles. Muchas veces, dentro de lo que es el Centro de Documentación Indígena, se toma en cuenta aquellas experiencias, aquellas actividades que realizan algunas minorías de nuestras comunidades y no son visibles, como por ejemplo la práctica de artesanía, el desarrollo de actividades interculturales en el interior de las comunidades. Se empieza a recopilar información, a generar archivo, material audiovisual, material escrito y demás, y empieza a avanzar y da un rodaje importante en el cual empieza a tomar cierta importancia, cierto protagonismo dentro de lo que son las redes sociales, se generan espacios virtuales, en lo cual el Centro de Documentación Indígena empieza a, digamos, a empoderarse de lo que es toda la información redundante alrededor de la temática indígena. Y bueno, si bien no todas las personas que en su momento iniciaron lo que es el Centro de Documentación Indígena están presentes, en su mayoría están aún Ilai, uh-huh, Zamora, Yailili Zamora, y aquí con nosotros Emilio Bernal, que es el bibliotecario, archivista, que, sí, se encarga justamente de organizar todo ese bagaje de información que nos cae y que no sabemos muchas veces cómo organizarlo, y le tiramos a él que se haga cargo de organizar y estructurar todo en cada uno de los espacios que corresponden.
Claro, yo la pregunta que les tengo es porque, a ver, a nosotros cuando nos enseñaban de pueblos originarios en la escuela o en el colegio, era que se pasaba de boca en boca, toda la información ancestral era transmitida de boca en boca. ¿Cómo se pasó del en boca en boca a tener un archivo, una documentación? Digamos, ¿cómo fue ese pasaje? ¿O ustedes ya empezaban a tener sí o sí y había que acomodarlo de alguna manera, digamos?
La mayor parte de la documentación que hay con respecto a la biblioteca, con respecto a libros, por ejemplo, son donaciones de, uh-huh, familias indígenas, por ejemplo, de la familia Zamora. La, uh-huh, mayoría de los libros son de ahí. Y después el resto de libros, Fundación Mempo Giardinelli o otras fundaciones que fueron donándonos. Y después el resto fue compra de libros. Uh-huh. Pero fijándonos bien justamente que hay pocos, escritores indígenas justamente que se dediquen a realizar justamente ese trabajo, tratar justamente de buscar esa información. Bueno, y la iniciación, el principio es justamente que un indígena haya tomado justamente la posta de ese trabajo, de iniciar ese trabajo y de ir uniendo las partes, y además de que el espacio fue contando sin querer con profesionales, o sea, tenemos a gestores culturales, tenemos a diseñadores gráficos, tenemos a artesanas indígenas, bueno, bibliotecarios, archivistas, todavía estamos en dificultándonos en cuanto a la organización del espacio, porque si bien no es conocido el espacio, porque si tomamos el ejemplo, por ejemplo, el archivo histórico de la provincia es conocido porque es un edificio, es un espacio que tiene su historia. En cambio, el centro de documentación es como una piecita donde está toda la documentación, que a su vez está dentro de un programa que a su vez está pertenece al Instituto de Cultura. Sí. Pero bueno,
y funcionan en el Marechal, sí, digamos, sí, no, es como sumarle a toda esa vuelta,
es como que está dentro de un caracol, adentro de otro caracol,
claro, sí, es una mamushka.
Discutir así las muñequitas, la creo que son rusas, que hacen la mamushka, que dan una adentro. En el fondo está ese.
Estaba para preguntarte eso, si era en el según la dirección, es la, me daba el Marechal, altura, la ubicación, el me daba ahí.
Por eso se confunde mucho el tema de la ubicación y de qué es el CDI al final y al cabo, pero justamente es eso, digamos, es un espacio que se está todavía organizando, todavía joven, ¿cuánto? Tenían 7 años aproximadamente, que tiene de vigencia, así que, bueno, vamos por ahí, vamos en camino.
Y están ustedes dos, más más o menos cuántas personas son en general.
13 en total.
¿13?
Sí, 13 personas, como te decía, distribuidas en cada uno de los espacios.
Hay diseñadores gráficos, pero también son de la etnia.
Sí, son Ilai, justamente.
Justamente sí, es diseñador y es huichí.
Bueno, pues a mí me interesa mucho eso, digamos, porque quién mejor que... hoy por suerte tenemos una gran apertura de lugares, por ejemplo la universidad, que han hecho una lucha también dentro de las instituciones de educación superior, el ingreso a estas naciones étnicas para que puedan formarse y tener... también una mirada particular con una perspectiva étnica en elaborar, digamos, los afiches, las informaciones que tengan, digamos, la identidad propia. Para mí es muy importante eso. No es lo mismo que yo vaya, arme un flyer con una mirada blanca, criolla, anglosajona, que bajé los barcos, y hablar sobre esas cosas. Para mí es sumamente interesante esto, que podamos tener hoy en día...
Que las voces que se escuchan sean las de ellas, y no seamos nosotros,
no nos apropiemos,
los criollos, de como yo le decía, estar contando la historia que no nos corresponde.
Yo le decía por ahí a unos compañeros por ahí, como que generalmente somos objeto de estudio, ¿no?
Siempre,
entonces van estudiando las comunidades, si esto, que aquello, que son así, son esto, que no. Entonces, yo le digo, bueno, ya que no tratan de cosas, le digo yo, es muy diferente hablar de la cosa en sí y ser la cosa en sí, ya que nosotros somos denominados como cosa, objeto de estudio, no es lo mismo ser la cosa en sí. Uno puede definirme de tal manera, pero yo desde mi percepción puedo autodefinirme de otra manera y definir lo que soy en base a lo que yo soy, entiendo y comprendo el mundo y cómo me expreso a través de lo que yo siento. Yo puedo comentar un montón de cosas y ustedes pueden analizarlo y decir desde su perspectiva lo que entienden en base a lo que yo digo, pero no es lo mismo a que yo lo diga.
Claro, sí. La importancia de que vos lo digas. Exactamente.
Yo tengo muchas tesis hechas en el
mundo. ¿De ser objeto de estudio?
De ser objeto de estudio, sí. Pero yo soy una cosa de estudio constante. Yo creo que muchas estudiantes y personas que han estudiado una carrera se recibieron gracias a esta cosa de estudio, digamos, porque es como hago esto, tipo fulana y tal, y nos ven como fenómenos o fenómenas. Tiene que ver con esto, el proyecto abierto de cartografías abiertas.
El proyecto de cartografías abiertas, Wichí, Com y Mocoy, de Wikimedia Argentina, ¿puede ser?
Sí, sí.
¿Viene
sí,
por ahí?
Es un proyecto que se presentó en el año pasado, el 2022, iniciado por varias áreas, aparte del Centro de Documentación Indígena, también entra lo que es Wikimedia Argentina, la FADIC, y entre otras áreas. dentro de lo que sería la Fundación William, que ellos promueven justamente los proyectos que tienen que ver con esto, con la difusión justamente, y ganó justamente el proyecto que tiene que ver en la construcción de un mapa en donde están ubicados justamente la información referente a los pueblos indígenas dentro de la provincia, que elegimos tres áreas, ¿verdad? Sí. Resistencia, Nueva Pompeya y
Campo del Cielo,
Campo del Cielo.
En Ganso.
Sí, uh-huh. Esas áreas. Y bueno, ese proyecto, en primera instancia, el rol que me tocó a mí, justo con mi compañera, que es Evelyn, que ya no estaba en nuestra área, era el recorrer aquellas áreas que eran idénticas al CDI dentro del Instituto de Cultura. En esa justamente estuvo el Museo de Medios, el Museo del Hombre Chaqueño, el Museo de Cholay, Patrimonio Inmaterial y el Archivo Histórico de la Provincia, en donde con mi compañera fuimos recorriendo cada uno de esos espacios, buscando esa información que se presentaba en documentos primarios, por ejemplo, uh-huh. recortes periodísticos, fotografías, todo lo relacionado justamente a los tres pueblos, Comwichí y Mocoy. Y en base a eso fuimos haciendo un inventario, fuimos recolectando toda la información dentro de lo que sería el proyecto. Ellos nos dieron el material necesario, nos dieron los escáneres, discos externos y demás para poder hacer justamente esa búsqueda de información. Y esa fue la primera etapa. La segunda etapa es justamente el diseño del mapa, que ya lleva otro, uh-huh. otro plano,
sí.
que se está haciendo ahora. Y en una segunda etapa ya sería visita a los lugares, a los sitios, para tener justamente la otra mirada, que sería la parte oral de las comunidades. Entonces ahí ya se complementaría esa información, lo que hay en las instituciones, más la palabra justamente de las comunidades.
El trabajo sí, de campo que
sí,
se
sí, dice. Justamente, sí, como él menciona, se seleccionaron lugares específicos, como dice acá Resistencia, lo que es el barrio Toba, la creación del barrio Toba, como que siempre es el barrio marginado, el que uh-huh. está, pero nunca se consideró las voces de dentro del barrio, quiénes son los actores principales, de qué año vienen, cuál es la historia en sí del barrio. Y después, con respecto a lo que es Campo del Cielo, generalmente lo que vos buscás de Campo del Cielo te sale de que hay un museo, que es una construcción donde hubo una lluvia de meteoritos, se rescatan diferentes materiales y demás, pero no rescatan la versión indígena, que justamente que se relaciona directamente con la cosmovisión indígena Mocoy. Uh-huh. Ellos tienen una versión justamente sí. con respecto a la historia de lo que es Campo del Cielo.
Y la importancia que se le da.
La importancia que tiene para la comunidad Mocoy, digamos, ese espacio que para sí, para la comunidad Mocoy y toda nuestra comunidad en sí en general, todo el pueblo originario es considerado sagrado. Sí. Y entonces faltaría la versión esa, que más allá del trabajo que venía realizando Emilio junto con Evelyn en su momento, falta la versión esa, de salir al campo y recopilar la información desde la perspectiva indígena. Muchas veces se lo cataloga como que no es una información, como si sea académica, que uh-huh. no se puede hacer, pero dentro de lo que es la voz indígena para nosotros es recopilar y resguardar justamente el acervo cultural, el patrimonial de nuestra cosmovisión, de nuestra gente, de nuestra perspectiva. A lo mismo que lo que es la comunidad de Misión Nueva Pompeya, como Misión Nueva Pompeya, una misión jesuita donde se fue, uh-huh. se instaló, fue, como dice, civilizó a las comunidades indígenas bueno. y todo lo que se viene, todo lo que se viene reproduciendo y repitiendo constantemente, año tras año,
hace
pero mucho tiempo. Nunca se escribió el otro lado de la historia, uh-huh. cuál es la visión que tienen las comunidades wichí, cuál es su idea, cómo lo vivieron ellos más allá. Y ahí trae a colación justamente lo que mencionabas, que era la información que se pasaba de boca en boca.
Claro.
Y bueno, todo eso que queda en el aire por ahí, lo que busca este proyecto de cartografías abiertas es plasmar.
Te corto, nos vamos a un cortecito, dale. Porque se hacen
y seguimos en el próximo
media,
bloque.
Seguimos
con Emilio y con Raúl Emanuel.
Dale.
Con nuestros invitados del día de hoy, con Emilio y Raúl Emanuel.
Justo que, nos estaba comentando Raúl de cuestiones de Campos del Cielo, de la importancia que tiene también en la cosmovisión. Y me recordó cuando se estaba hablando y se estaba tratando la ley de meteoritos, famosa ley que estamos ahí a la espera. y que la importancia que tenía de que los pueblos originarios participen, y esta frase que dijiste al principio de nada, ¿cómo era?
Nada para nosotros sin nosotros.
Exactamente, fue lo que más se escuchó, porque sí, eran en esa mesa, en esa rondita de discusión, por lo menos en la que yo participé, éramos muchos criollos y pocos, ¿entendés? Entonces sí. Era como, bueno, a ver, se me hace que son ellos los que tienen que darle la importancia que tiene, porque para nosotros tiene una importancia cuasi económica y turística, uh-huh. Pero no es esa la importancia en general, la verdadera es la cosmovisión que tienen ellos y la importancia de un monumento, de un sitio sagrado, para decirlo, creo que viene por ese lado.
Sí, viene por ese lado. Sí, más que nada, viste, generalmente la comunidad, sin menospreciar o tratar de mala forma lo que son criollos, digamos, generalmente lo que ven es capitalizar o claro. Ven como algo económico, explotar determinado espacio, determinado saber, y no ven en realidad el valor simbólico que tiene para nuestras comunidades el saber ancestral, el bien ancestral, todo lo que significa para nosotros, más allá de lo que nosotros podamos entender, que se puede capitalizar como un espacio turístico y demás, que por ahí nosotros tenemos a decir, bueno, nosotros respetamos, como dicen, vamos a hablar de uh-huh. digamos, de manera vulgar, nosotros sí, respetamos sí. Los cementerios como cosas que son en sí, donde descansan nuestros muertos, nuestros ancianos, nuestra historia. Y esos lugares representan para nosotros determinadas cosas similares. Sí. En lo cual nosotros nos decimos, bueno, vamos a ir a visitar y a caminar sobre las tumbas de todos los ancestros criollos, por decirlo claro. Así. Bueno, en ese aspecto nosotros por ahí podemos permitir o decir, bueno, sí, Campo del Cielo significa demasiado para nosotros y permitiremos que estos espacios se visibilicen o sean reconocidos, pero sin pasar por encima de todas nuestras creencias, que es lo que generalmente se hace. Entonces, si vamos a optar por explotar o visibilizar o hacer algo con respecto a lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de nuestras comunidades, primeramente consultar y decir, bueno, ¿qué proponen? ¿Qué perspectiva tienen ustedes? ¿Cuál es su visión de esto? ¿Cómo avanzamos? Consultar primeramente la voz de quienes son, como dice, preexistentes a todo lo que sobrevino después con la colonización y demás. Y como decía, muchas veces en esas mesas cerradas, esas mesas chicas, hay muy poca participación de las comunidades. Generalmente son invitados aquellos que, como digamos, son mandados de alguno, lo traen porque necesitan una voz, alguien que avale determinados procedimientos, entonces más allá de eso no se avanza al respecto, pero no citan justamente a aquellas personas que puedan brindar una voz específica de lo que se necesita por parte de las comunidades.
¿Qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer en esos lugares? Digamos, la importancia que tiene eso. Bueno, a ustedes les toca ahora el trabajo de campo. Están en preparativos.
Esa es la etapa que le está tocando ahora a Raúl. Pero una vez que esté terminado este trabajo, la idea es que sean las propias comunidades que ya vayan uh-huh. cargando esa información. Nosotros impulsamos e iniciamos el proceso y ya una vez que esté hecho y estén hechas las capacitaciones a creo que son... instituciones educativas, justamente la idea es capacitar justamente a los docentes y que a partir de ahí, los docentes indígenas, y a partir de ahí justamente dentro de la comunidad ya ellos vayan transformando el mapa y lo vayan complementando.
Con respecto a eso, ahí digamos que ya está hecha la plataforma, ya está lista para el lanzamiento, pero en sí, como todo espacio, digamos que un espacio visible, político, burocrático, como es cultura en sí, que muchas veces dice que prepondera la cultura de toda la comunidad chaqueña, pero en realidad hay muchos leguleyos que imponen determinadas cosas con las que tenemos que cumplir para poder realizar determinados trabajos. Entonces nosotros no estamos pudiendo lanzar la plataforma, ya que solamente faltan algunos aspectos burocráticos que lleven al trabajo específico al que se va a dedicar el Centro de Documentación Indígena. Hay trabas en sí que por ahí no terminamos de entender, pero necesitamos avanzar. Uh-huh. Y esas cosas, por ejemplo, la tenemos ahí, como dice Emilio, están ahí del otro lado de la puerta. Necesitamos solamente
una llavecita
para poder empezar a trabajar de esa manera y empezar a visibilizar más que nada lo que es la perspectiva indígena en cuanto a estos lugares específicos. Si bien Cartografía Abierta en un principio el proyecto se basa solamente en tres lugares, tiende a ampliarse más y a citar lugares más. Por ejemplo, nosotros lo que es cartografía abierta, como habíamos mencionado, solamente se centra en Campo del Cielo, el barrio Toba y Misión Nueva Pompeya. Y obviamos lugares muy importantes para nuestra comunidad, como es Masacre de Napalpí, Margarita Belén, Zapallar y otros espacios en los cuales nosotros podemos decir nuestra historia se escribe a partir de la sangre de nuestros hermanos que se dio en estos aspectos, en este momento histórico. Y esos lugares, por ejemplo, no citamos en lo que es cartografía abierta, porque en un principio solamente tratamos de visibilizar los aspectos importantes que tienen que ver con la historia indígena, sin meternos en lo que es el aspecto político y social de la construcción del nuevo parámetro social existente hoy.
Claro, la, la historia indígena
antes de ser Chaco. Por eso, por ahí si entramos en otros aspectos es como que entraríamos en discusión un poquito más acalorada con respecto a determinados temas, pero en un principio a lo que apunta cartografía abierta es poner a disposición de todo el público información con respecto a las comunidades, sus orígenes, su cosmovisión, su perspectiva de sus creaciones, cómo subsisten a través de la historia y demás, sin suscitar aquellos espacios o aquellos hitos importantes de lo que es la historia indígena en sí. Posteriormente veremos si se puede ampliar e incorporar eso, pero como dice Emilio, eso estará abierto una vez que la plataforma esté a disposición y de libre circulación. Son los mismos docentes a quienes se les va a capacitar para que ellos puedan incorporar ciertas documentaciones, ciertos archivos o testimonios de determinados aspectos relacionados primeramente a esos espacios.
Y que ellos le den la importancia que tienen, digamos, ¿es importante que esto esté acá? Sí, bueno, vamos.
Y que se sostenga.
Claro, claro.
Y que sean, digamos, una pelea constante de sostener con presupuesto asignado.
Presupuesto asignado, eso es un montón. Vos estás pidiendo. Sí, sí.
No, hay presupuesto
por eso,
asignado.
Por eso entramos, sí, viste, en pequeños detalles que te llevan a la discusión y más, como dije.
Más profunda, más, sí, profunda, sí. Bueno, más allá de todo eso, a mí me interesa mucho pensar, por ahí ustedes que son medianamente jóvenes, 30 y pico, los dos, ¿no?
Sí.
¿Sí? No lo veo muy como...
20 algo.
Muy convencida, tampoco la mamada, pero bueno. Bueno, en la historia que ustedes saben, la vivieron, la transitaron, una de las grandes luchas fue el acceso a la educación superior, esto del acceso que hablábamos anteriormente de las universidades, que hoy hay una gran... ¿cómo que se llama cuando son las plazas? Sería, no, no es plaza. Matrículas en las universidades de personas de naciones étnicas dentro de las facultades, ¿no? Eso es una gran lucha también que se hizo junto con pensamientos de muchas personas para que puedan ingresar a la educación superior. ¿Cómo la ven ustedes dos de una mirada muy particular, tipo una mirada de Emilio, una mirada de Raúl, Emanuel, dentro de 10, 15, 20 años? ¿Ven como avanzado un poco más las políticas de naciones étnicas dentro de una conformación de políticas públicas en el estado chaqueño? Teniendo en cuenta esto, Napalpí, un juicio que se logró hacer, no sé cómo lo transitaron tampoco el juicio de Napalpí. Si quieren, no sé,
como lo vieron,
una visión así, tipo, una opinión.
Se pasa la pelota entre los dos, no habla vos.
Napalpí es algo, digamos, muy personal, en el sentido que mi padre en sí es de la comunidad de Napalpí, nacido y criado en Napalpí justamente, y él junto con Juan Chico fueron los primeros que se interiorizaron con lo que fue la historia de Napalpí. Mi padre es Mario Raúl Fernández, es escritor de La Voz de la Sangre junto con Juan Chico, y ellos fueron los primeros que incursionaron en, digamos, visibilizar lo que fue este aspecto. Posterior a la descripción de los libros y demás, fue lo que se empieza con el juicio de Napalpí y lo que culmina con la sentencia del año anterior, digamos. Bueno, en este caso, digamos que nosotros, desde nuestra perspectiva, al ver la cantidad o la matrícula abundante que poseen las carreras universitarias, tanto como terciarias, es bastante importante en el sentido de que todo surge a partir de un punto importante dentro de lo que es la historia chaqueña, que fue con la sanción de la ley 3258 en el año 87, con la que se crea el Instituto, el Centro de Investigación para la Formación de Docentes de Aborígenes, que es el CISMA, y se crea el programa PROEVI, que era justamente para formar docentes bilingües interculturales que van a capacitar a las comunidades indígenas y demás. Anterior a todo esto, incluso no dice que a partir de eso todas las comunidades empezaron a avanzar en todos los aspectos y niveles y escalafones académicos, sino que con la formación de docentes aborígenes se rompe justamente una barrera académica que tenían nuestras comunidades. La mayoría de nuestros padres o abuelos no avanzaban más allá del nivel primario. Eran muy pocos los que lograban culminar el nivel primario alcanzando a aprender a leer y a escribir en un principio. Posterior a eso, estas mismas personas fueron seleccionadas sin tener un secundario culminado para poder formarse como auxiliares docentes aborígenes. El programa PROEVI fue una puerta a lo que es el nivel académico, el nivel superior, el nivel terciario, el nivel universitario hoy en día, porque el nivel universitario se alcanza recién hace aproximadamente 5 o 6 años es que empieza a haber una matrícula amplia de comunidades indígenas dentro de la universidad.
Pero se arrancó desde el 86, claro. Del 87, claro,
recién ahora empieza a haber, digamos, tenemos profesionales justamente, sí. Tenemos un tallerista que es Maxi, que años anteriores estuvo de estudiante de intercambio en México, que es profesor en geografía. Tenemos abogados, tenemos profesionales en el área de salud, en desarrollo social. Tenemos muchos indígenas, muchos o hermanos originarios y docentes formados, digamos, en un nivel superior, incluso universitario. Todo eso surge a partir de la sanción de la ley 3258, actualmente 562W. Todo eso, si bien, digamos, en un principio, si tengo que hacer una crítica a lo que fue el programa PROEVI, fue una herramienta muy ambigua. Porque en el sentido de que permitió el acceso a la educación secundaria y terciaria durante determinado periodo. Pero, de manera adversa, lo que generó es la castellanización. Ya que todos los docentes indígenas, auxiliares, docentes de orígenes, lo que cumplían era la función de mero traductores. Impartían o directamente reproducían lo que el docente criollo quería imponer, y nuestros alumnos, nuestros chicos, nosotros íbamos aprendiendo justamente lo que se nos imponía.
Claro.
Y llegó un punto, ya ha pasado varios años, o sea, prácticamente 3 décadas, en la segunda década recién nos dimos cuenta que este método educativo estaba, digamos, de alguna manera extinguiendo lo que son las lenguas autóctonas y preexistentes del territorio chaqueño. Es recién cuando se empieza a modificar todos los programas indígenas de capacitación y se crean lo que es el profesorado bilingüe intercultural. Ya con perspectiva indígena y demás, surge lo que es la Subsecretaría de Interculturalidad, Plurilingüismo. Hace poco tiempo se creó justamente lo que es... no me acuerdo el nombre donde está Ezequiel Bejarano ahora.
¿No es en la educación intercultural bilingüe?
Sí, el espacio justamente donde se registran todos los docentes indígenas, la junta de la junta indígena, junta de clasificación EBI, en la cual se inscriben todos los docentes o profesionales de nivel superior y terciario universitario para poder impartir y crear justamente conocimientos con orientación bilingüe intercultural. Recién ahora, después de 3 décadas, nos estamos dando cuenta que la ambigüedad, la ley que nos sirvió a nosotros para salir del fondo del escalafón social, nos estaba de alguna manera extinguiendo también. Claro. Y ahora recién empezamos en un proceso de revitalización, empezamos a empoderarnos en determinados aspectos, a construir nuestra propia historia, a ver la forma de encarar nuestras versiones, de cómo revitalizar nuestra lengua, cuáles son los programas que tenemos que acatar, cuáles son las historias que corresponde transmitir o demás. Muchas veces me tocó, cuento una experiencia personal, como por ejemplo el Día del Maestro.
Sí.
Clásico, el Día del Maestro.
Sí.
Bueno, cuando estaba en una escuela primaria, me dice mi director en su momento, Raúl, me dice, tenemos que hacer el Día del Maestro, el acto Sarmiento, el gran maestro.
Bueno,
Yo le digo, mire, voy a decir el nombre, no puedo.
Mire, don.
No, mire, señora, discúlpenme, le digo, no puedo. Entonces, ¿cómo hacemos? Me dice, porque si mencionamos esto, te estamos faltando respeto a vos, y teníamos una población de casi 90% de comunidad originaria donde yo estaba trabajando. No podemos explicarle a estos chicos que quien nosotros consideramos prócer fue el mismo que mató a todos sus abuelos.
Claro.
Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a considerar que el Día del Maestro es el maestro indígena. ¿Quién es el maestro indígena? Hoy en día el maestro indígena por excelencia y reconocido es Orlando Sánchez, que ya no está más con nosotros. pero fue uno de los primeros que escribió y justamente y todo lo que es el vocabulario com dentro de la provincia del Chaco, y es el que se utiliza hoy en día con todas sus parcialidades y demás. Después deviene lo que es Juan Chico, también está Leco Zamora, otros participantes que van incorporando al gran patrimonio indígena. Entonces entramos en controversia y ahora recién nosotros nos estamos dando cuenta que en nuestra perspectiva también tenemos enriquecimiento cultural y académico que podemos aportar. Y como yo le decía justamente a mi colega en su momento, Ezequiel Bejarano, nosotros muchas veces hablamos de educación bilingüe intercultural. Pero ¿en qué se basa la educación bilingüe intercultural? Yo le pregunto a ustedes, ¿alguna de ustedes tuvo capacitación en lengua indígena o en lengua com? ¿Tuvo clases de lengua com?
Jamás. No. Yo aprendí con mis compañeras.
¿Lengua extranjera, inglés?
Ay, todo el tiempo.
Lo felicito al colega que sí, tuvo lengua com, muy bien.
Los compañeros uno de Upside de,
bueno, levanten la mano, ¿quiénes son criollos aquí? A ver.
¿Criollos? Y bueno,
de 7 a 8, solamente uno tuvo capacitación en lengua com. Entonces, ¿dónde está la interculturalidad? No vale de nada traer la interculturalidad y explicarle a la comunidad indígena que somos de preexistente, que tenemos esta lengua, nuestra propia determinación y demás, si desde la otra parte no se da el mismo vistazo. Entonces, sería intercultural cuando en las mismas escuelas públicas se dicte clases con orientación bilingüe intercultural, para que también conozcan nuestra versión de la historia. Entonces ahí avanzaríamos a un proceso de reconstrucción y revitalización.
Y reconocimiento también.
Y reconocimiento de lo que es el patrimonio
real.
Sí. Exacto.
Real y puntual.
Teniendo en cuenta que tenemos una ley provincial que reconoce las lenguas con Wichí y Mocoy.
Sí. Pero volvemos a lo que venimos diciendo, creo que desde que arrancamos el programa, que una ley es un papel, y si después de ese papelito firmado y aceptado y todos contentos votaron, no se hace un trabajo posterior, queda en un papelito guardadito en la legislatura.
Tenemos pocos minutos.
Sí, tenemos ahí 5 minutitos.
Un programa maravilloso, excelente, fabuloso, con el cumpleaños de Gabriela.
Cargadísimo.
Con dos invitados también excelentes, tocando un tema que a mí en particular me interesa mucho, porque creo que hay.
Se me hace ganas tener que venir de nuevo.
Sí, yo creo que sí. Tendría que venir a conducir también. Bien. Una columna.
Ay, columna. Me encanta.
Sería bueno. Bueno. El Centro de Comunicación Indígena tenga su espacio y su voz dentro de lo que es Radio Nacional.
Que nos enseñen, digamos, comenzar a hacer una columna de clase de lengua con Wichí.
Me parece muy interesante poder, de alguna manera, un espacio en el cual nosotros podemos invitar justamente a personajes que representan a la comunidad y decir que vengan ellos a compartir su visión, su idea con respecto a determinados aspectos.
¿Cómo? En julio. Junio.
Sería buenísimo programar algo.
A partir de junio arrancaba la columna.
Piensa en el nombre de la columna, el tema de la columna.
Sería bueno.
Por ahí vinimos a hablar del Centro de Documentación Indígena y por ahí nos fuimos por otro lado, pero...
No, a mí me gustó.
Nos fuimos por un lado que hay que ir también.
Sí, pero en realidad también es eso, es poder no ser una entrevista formal, sino poder conversarlo. Sí. Y creo que cuando conversamos con personas adultas que tienen una mirada bastante abierta y que queremos incorporar estos saberes, que por ahí el afuera es donde está más cerrado, nosotras, desde la intención de este programa es, con todas diversidades, es que incorporar en las voces, incorporar en la escucha, las palabras, las historias, porque todo pueblo, todas naciones tiene una historia. Y ahí voy muy resumido, tengo tres cositas que a mí me siempre me da como una intriga. Bueno,
eso.
Suspenso.
Ahí está.
Tengo tres palabras, aborigen, indígena, autóctono.
¿Cuál va?
Porque he hablado con varias personas, como te dije al principio, y algunas dicen, no, es indígena. Después otras personas más, somos aborigen. Y escuché también decir autóctona de tu boca.
Sí,
entonces, ¿cuál sería la...?
Esas tres palabras sería la que más se adecua hoy en día para no entrar
las
en
tres.
Controversia y choque con la otra, sería originarios en realidad.
Originarios.
Sí, porque...
Seguimos un pueblo originario.
Pues si hablamos de autóctonos, hablamos de justamente que somos, pero si entramos en ese conflicto, ustedes también nacieron en esta tierra y también son autóctonos, digamos.
Bien.
Y si hablamos de originarios, somos los originarios preexistentes que estamos dentro de este espacio.
Otra.
Sí.
Antes de que se termine el tiempo.
En vez de pueblo, ¿no serían naciones originarias?
San Miguel sería nación originaria.
Bien.
Pero por ahí se identifica con la idea de pueblo, porque dentro de cada nación, ya sea como Coyahuichi, existen determinados pueblos ubicados según la región que ocupan. Entonces se identifican como pueblos dentro de la provincia. Ahora, si hablamos afuera, somos de la nación Com.
Claro.
Pero la nación Com tiene sus subdivisiones, su regionalismo, y eso se nota no solamente la identificación según regiones, también en la forma de hablar y el dialecto que utilizan. Tienen variaciones.
Como en todos lados, digamos.
Exactamente. Es como decir, nosotros somos chaqueños y nos identificamos con el acento que tenemos, y sabemos que los cordobeses son argentinos también, pero tienen su tonalidad, entonces sabemos que
hable de cordobeses.
Ay, mira.
Entonces, la nación Com existe lo mismo.
A mí me puede, la tonada cordobés me puede, sí, me puede mucho, muchísimo. Bueno.
Bueno, nos estamos yendo, nos están echando, sí, nos están empujando.
Muchísimas gracias, Emilio, Bernal, Raúl, Emanuel Fernández.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir, por contarnos, por charlar, por pasar por con toda diversidad, y nos estamos escuchándonos.
Escuchando el martes que viene.
El martes que viene, 16.
Nos vamos a 18. Capaz con un temita de vinilo. Seguramente el Tula lo eligió. Ahí está. Bueno, y nos vamos hasta el martes que viene, cuando digamos.
Con toda diversidad.